Hace 20 años, Uruguay vivió una intensa campaña electoral que terminó con dos hechos históricos. La primera y única elección popular de un presidente de la República blanco y la primera elección de un frente amplista a un cargo de gobierno. Una elección de esas características hizo que aquí, de hecho, hubiera sordina hacia lo que resonaba en el mundo entero, el proceso que se asocia con la caída del muro de Berlín. Hoy el politólogo Oscar Bottinelli, director de Factum, trae aquel entorno para referirse ¿a qué? A la relación entre la situación mundial en medio de una campaña electoral uruguaya.
Análisis político.
Oscar, buenos días.
Buenos días, Emiliano, ¿qué tal?
Cuando yo dije más temprano que el título que nos proponías era la segunda caída del muro de Berlín, muchos oyentes deben haber quedado desconcertados.
Bueno, puede ser, sobre todo porque en Berlín muro no hay.
pero vamos a ubicarnos en el año 1989.
Exacto, además ocurre normalmente, y nos pasa en la vida cotidiana, que lo profundo queda oculto por lo inmediato y lo urgente, ¿no? Mm. Muchas veces dejamos de lado lo principal para ver lo que está al alcance de la mano. En 1989 fue una elección histórica. Recordemos que el Partido Colorado empezaba el año con la idea de que no tenía riesgos en su elección. Sobreviene la confrontación por la candidatura presidencial del Vallismo Unido, Valle Tarío, que en definitiva fue el primer episodio de lo que duró muchísimos años de confrontación dura entre Valle y Sanguinetti. El Partido Nacional vivía el reacomodo de la muerte el año anterior de Wilson Ferreira Aldunate. El Frente Amplio sufría una ruptura en términos de respaldo electoral de los grupos que quedaban de un lado y otro por mitades. Lo que se iba al Frente Amplio representaba la mitad del electorado en relación a lo que quedaba. Es el año de la aparición de Tabaré Vázquez y el triunfo de Lacalle, que algo que hoy que se piensa que bueno, el Partido Nacional es un partido que tiene chances de ganar, lo tuvo ya en varias elecciones, pensar que fue la única vez en la historia del Uruguay que fue elegido un presidente de la República del Partido Nacional por voto popular, es necesario marcarlo para ver la dimensión histórica que tuvo eso. En medio de esta campaña electoral con tantos acontecimientos novedosos, estos hechos históricos, hay la caída del muro de Berlín, o más exactamente, el proceso que desemboca en la caída del muro de Berlín en la noche del 9 al 10 de noviembre, prácticamente quedó en la sordina en este país. Pero quizás lo más importante que la caída del muro de Berlín fue las elecciones polacas del 4 y el 18 de junio, en que la oposición, lo que era el Solidaridad, obtuvo en el Senado 99 de 100 escaños.
Un resultado impresionante.
Claro, ahí tuvo que ver un poco el sistema electoral, no es que ganó 99-1 en porcentaje de votos, pero arrasó en la elección senatorial. Ahí quizás es el comienzo más visible de este proceso en que se toma el muro de Berlín como el hecho más detonante y que luego culminará con la caída del socialismo real ya, con la disolución del todopoderoso Partido Comunista de la Unión Soviética el 23 de agosto del 91 y en la Navidad de ese año ya el fin de la Unión Soviética, ¿no? Pero resulta que a pocos días de la caída del muro de Berlín, una cosa que sorprendió a muchos en el mundo es que, por lo menos los que ponen el foco en Uruguay, es que el éxito espectacular de la 1001 y del Partido Comunista, cuando en el mundo estaba habiendo un crack del comunismo, en Uruguay era la votación más espectacular en la historia que tenía el Partido Comunista y que se transformaba en la fuerza dominante del Frente Amplio, pero además analizando los grupos por separado, y tomando ya la ruptura del Vallismo Unido, era la segunda fuerza política del Uruguay, ¿no?
Y simultáneamente el Frente Amplio como tal accedía por primera vez a un cargo ejecutivo, decías tú, el cargo de intendente de Montevideo.
Exacto, el gobierno del departamento de Montevideo, ¿no? Ahora bien, lo importante es cómo fue que se recibió la caída del socialismo real por parte, digamos, de sus admiradores o de los sostenedores de la idea. Bueno, fue un fenomenal impacto emocional. Esto se vio fundamentalmente a partir del 90. Inmediatamente quebró en sus convicciones a muchísima gente, y no solo gente comunista o simpatizante del Partido Comunista, ¿no? Hubo un fuerte quiebre ideológico en la izquierda, un cierto autismo de otros que decían, nosotros nunca adherimos a ese régimen, como que el tema no le pasaba, y en otros una actitud como de aumentar una crispación contra el capitalismo, ¿no? Pero fue, digamos, algo que impactó muy fuerte emocionalmente.
¿Y por qué ahora tú hablas de la segunda caída del Muro de Berlín?
Bueno, ahora estamos llegando. Primero conviene ver en qué está el Uruguay. Por ahora, en este país, lo que se observa a nivel de sociedad, de opinión pública, es que está mirando la crisis internacional por la pantalla de la televisión. Se está más asustado por la sequía y los efectos de la sequía que por la crisis. Los políticos o economistas que advierten sobre los impactos que puede tener Uruguay tienen que insistir permanentemente, atiendan que existe este problema, ¿no? No está cotidianamente en la calle como sí está obviamente en Europa, en Estados Unidos, o ahora empieza en Argentina, ¿no? Quizás lo que más llega a la gente es las dificultades que está viendo en familiares y amigos que retornan de España en esta vuelta de la flecha que se está produciendo, ¿no? Pero lo que acapara la atención de la gente es que ¿quién gana? ¿Qué pasa con Astori Mujica y Carámbula? ¿Gana Lacalle o Larrañaga? ¿Qué pasa con los colorados? Es decir, la crisis internacional es algo como, atienda, mire lo que está pasando en el mundo.
Lo de la crisis internacional es lo que nos termina llevando al título del análisis de hoy.
Exacto, bueno. Acá el multimillonario y mega especulador, como dicen algunos, George Soros, que es un hombre muy escuchado por los líderes mundiales, dijo hace pocos días que la actual crisis económica se remonta a la desregulación financiera de los años 80 e indica el fin de un modelo de libre mercado que ha predominado desde entonces en los países capitalistas. Los reguladores son, en parte, hablando de los años 80, culpables porque abrogaron sus responsabilidades. Dice que la filosofía del fundamentalismo mercado se encuentra ahora en entredicho porque los mercados financieros han demostrado ser ineficaces y dejarse influir por impresiones tendenciosas en lugar de guiarse por toda la información disponible. La frase Soros resume un concepto de un multimillonario sobre lo que se ve todos los días, la discusión que hay en los propios Estados Unidos o en el Reino Unido, que se habla de nacionalización de los grandes bancos, nacionalización parcial, nacionalización mayoritaria, o una nacionalización total, o fuerte intervención en, por ejemplo, en Estados Unidos, en las grandes gigantes del automóvil, ¿no? Lo cual es un golpe muy fuerte a los sustentadores de la filosofía más fuerte al libre mercado y a los rígidamente contrarios a la regulación y al intervencionismo estatal. Esta discusión ideológica se está viendo muy fuerte en Europa, se está viendo en Estados Unidos, pero en Europa más fuerte, porque ahí la controversia, sabemos, de derecha a izquierda es más nítida y es más clara. Y empiezan a resonar palabras como nacionalizar la banca, de la cual hace años que dejó de hablar de ello el Frente Amplio. Más bien, los sectores radicales quedaron identificados porque decían, siguen hablando de estos temas. Quedaban como temas de carácter, digamos, histórico, de ideas de modé. Y ahora sorprende que el tema esté apareciendo en la primera plana del mundo.
Sí, se trata de proyectos o intenciones de nacionalizar la banca de manera temporal, ¿no? No se habla de soluciones definitivas de nacionalización, bueno, pero igual, de todos modos, es suficientemente removedor.
Claro, sea para que fuera temporal, lo cierto es que la banca pasa a manos del Estado, lo cual se consideraba que eso era afectar el juego del libre mercado, ¿no? Por lo tanto, desde el punto de vista de concepción, hay una afectación muy fuerte a las concepciones más fundamentales de del libre mercado, así como hace 20 años hubo una afectación muy fuerte de la concepción del papel del Estado, que realmente hay que hablarla en dos partes. Nosotros nos referimos al Muro de Berlín, pero también hay que hablar de lo que fue la afectación de las concepciones estatistas desde el ángulo de los estados de bienestar, de los welfare state, de los modelos más asociados tanto a la socialdemocracia como a la economía social de mercado impulsada por los socialcristianismos, sobre todo en Europa, ¿no? Donde ese rol del Estado fue cuestionado y empezaron las desestatizaciones en los países que habían adherido mucho a ese concepto del Estado, ¿no? Como que en este momento, ya sea como CTI, ya sea como emergencia, ya sea, es un quiebre ideológico fundamental. En plano ideológico es un quiebre, ¿no? Ahora, mitigando el título, ¿cuál es la diferencia importante con lo ocurrido hace 20 años? En que, los liberalistas, los libremercadistas extremos no manifiestan, por ahora, ningún derrumbe en sus convicciones. En gran medida porque están diciendo, bueno, esto es una cosa pasajera y una emergencia. Recordemos que también cuando empieza la crisis de los estados de bienestar o del socialismo real, se decía, bueno, esto es pasajero. Las ideas fundamentales no van a quedar en entredicho. Luego, dos años después, quedaron en entredicho. Lo que sí es igual a la campaña electoral de hace 20 años, de 1839, es que esta discusión fuertemente ideológica no ha siquiera rozado la campaña electoral. No se ve a los grandes dirigentes políticos estar discutiendo sobre este tema, como no fue rozada siquiera hace 20 años. La caída del Muro de Berlín casi no se habló en la campaña electoral. Ahora, en el juego de las ideologías, el mundo existe un golpe tan fuerte como el de hace 20 años, pero con una diferencia fundamental que se da en el terreno político. La caída del socialismo real o del comunismo arrastró a la caída a un modelo político. La caída de este fuerte mercado libre, digamos, no ha mellado al sistema político en que se movía, el que goza de muy buena salud. Acá hay una diferenciación muy fuerte de lo que es la concepción de lo económico en el mundo, en la sociedad y en lo político, de la concepción del sistema político como tal. Acá uno es el que está afectado y el político el que no. Y tampoco cambió el esquema de poder, ni el esquema de confrontación en el mundo, que cambió radicalmente hace 20 años, que dejó de existir el mundo bipolar tal cual se conoció desde la Segunda Guerra Mundial para dar lugar al actual. Esta crisis económica no va a crear afectaciones sobre los esquemas de poder en el mundo, y esa es la otra gran diferencia. Pero lo que sí sigue siendo parecido es que estamos asistiendo a una crisis de una envergadura fenomenal, tanto o mayor que desde el punto de vista económico desde los años 30, y el Uruguay en su campaña electoral le cuesta oír los sonidos que llegan del mundo.